Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara dedicarem uns minuts a descobrir un projecte editorial independent que neix de la passió, la vocació i el gust per la literatura, una aposta arriscada que vol demostrar que es pot treballar d'una altra manera. I per això doncs, tenim, com cada divendres a aquesta hora, la Cecília Picún. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
I a l'Ada Cruz, bon dia.
Bon dia.
Que elles venen, com sempre, ja sabeu, del Librerío de la Plata i que avui doncs, ens volen explicar aquest projecte editorial. Cecília, digue'ns.
Pues es un proyecto al que nos acercamos a través de un libro que cuando empezamos en Librerío en el 2013, bueno, íbamos recorriendo diferentes librerías de Barcelona, diferentes lugares especiales para descubrir como pequeños tesoros y ahí fue donde nos topamos con Del Enebro. Es que decir de este libro que es una edición hermosa que llama la atención por muchas cosas. Por la apariencia estética, por el papel, por cuando uno entra más dentro y va descubriendo determinados secretos que hay a partir de la ilustración, de los tonos que usa y de la obra, ¿no? De la traducción. Entonces, bueno, esa fue la puerta de entrada para descubrir un editorial que se llama Jekyll and Jill, que a partir de ahí nos llevó también a otros libros magníficos que hoy comentaremos también algunos, si bien nos vamos a centrar en este libro que hoy es el libro abierto que tenemos sobre la mesa y otros libros que también es Cosmoceoros, La coronación de las plantas, Maleza viva, Saturno, porque nos ha hecho descubrir también determinados autores que tienen mucho que ver con la esencia del Librerío de la Plata porque son autores latinoamericanos, Diego Lombardi de Argentina, el ilustrador del libro La coronación de las plantas, que es Claudio Romo, que es de Chile, Eduardo Halfon, que es guatemalteco, y la ilustradora del Enebro, que es chilena, que es Alejandra Costa, y que también tendremos un libro, no de esta editorial, sino de otra, que presentaremos hoy en la tarde en el Librerío.
Y hay que decir que, por ejemplo, claro, yo no lo había tenido en mis manos hasta ahora, pero las ilustraciones del Enebro son una delicia, son brutales. Ada, supongo que a ti también te fascinó enseguida que llegó a tus manos.
Sí, yo en cuanto lo vi, lo primero que pensé es si este libro alguna vez lo había visto en una exposición de libro objeto o libro de artista, porque, claro, cuando lo abres y ves que en una de las ilustraciones hay un hilo rojo que sale de una hoja, ¿no?, y continúa en la siguiente. Y entonces empiezas a pensar, ostras, esto lo han hecho a mano, y efectivamente sí, lo hicieron a mano. Es decir, casi te miras las manos y dices, ¿dónde están los guantes? Porque esto es una obra de arte, ¿no? Pero es una obra de arte súper asequible. Es decir, que también hay que destacar que el precio es el mismo que podría tener cualquier otro libro que no tiene este detallismo y que no tiene esta presentación tan delicada y tan agradable. Y lo mejor de todo es que si empiezas a curiosear, porque es un libro que, aunque hoy es el libro abierto, es un libro cerrado que conforme vas sacando capas, vas descubriendo pequeños juegos, pequeños detalles, como al final de todo verás que hay un sello con un dibujo de un pájaro. Y si sacamos lo que hay en el interior, vemos una especie de juguete que es un taumatropo. Que no sé si seguramente los oyentes lo habrán visto alguna vez, es como una cartulina con un dibujo por un lado, otro dibujo por otro, que cuando lo giras con las cuerdas que tiene en cada extremo, da la sensación de movimiento. No voy a decir qué dibujo hay para que lo descubráis vosotros, pero realmente...
Claro, yo estaba apuñada ahí, ¿sabes?
Sí, pero tiene mucho que ver con la historia que se cuenta en Del Enebro.
Vinga, no farem spoiler i donem ja la benvinguda perquè tenim moltes, moltíssimes preguntes amb Víctor Gomollón, l'editor de Jekyll and Jill, juntament amb Jessica Aliaga. Víctor, buenos días.
Buenos días.
Explícanos cómo surge la idea de crear esta editorial tan particular, ¿no? Y cuidada con tanto detalle.
Bueno, yo llevo más de media vida haciendo libros para otras editoriales y tenía ya la necesidad de hacer algo más personal. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de montar un pequeño sello para sacar libros que, bueno, pues de estos que me gustan especialmente. Uh-huh. Esto fue en 2011.
Uh-huh. Y Del Enebro se publica en el 2012, justamente 200 años después de la publicación de la primera de la antología donde los hermanos Grimm compilaron Del Enebro. Y otros cuentos también, como, bueno, Hansel y Gretel o este Caperucita Roja, pero es también un homenaje a ellos, ¿no?
Así es. Sí, bueno, la idea de este libro surge ya desde mi infancia, porque era mi cuento favorito, por terrible, porque es un cuento terrible, sangriento, bueno, tiene todos los elementos que gustan a un niño raro como era yo. Entonces, yo recuerdo que de niño tenía una edición de Labor, de la editorial Labor, y aquello lo fotocopiabas, sacaba pequeños libritos y lo regalaba. Así que realmente este libro surge ya con infancia. Y lo llevaba siempre en la cabeza, la idea de, bueno, pues, cuando pueda me gustaría publicar este libro, ¿no? Fue así.
Sí, bueno, que además es un personaje, coincido contigo, que es terrible, no solamente por lo sangriento del hecho que narra, sino porque ese personaje malvado, que es la madrastra, le traslada la culpa a quien supuestamente es alguien que debería querer, ¿no? Que es su propia hija. Y yo creo que en esa perversión, a mí es de las cosas que más me impresionan de esta historia.
Sí, es terrible. A mí el complejo de culpa que como bien dices, le traslada a la niña, me parece terrible, ¿no? Pero también el final, se puede contar el final, que es, bueno, que acaban con la bruja, con la bruja madrastra, le cae una piedra encima, y directamente la familia entra en la casa a comer. No, sí. Es como que, bueno, han acabado con el problema y entonces, bueno, pues ya está todo. De nuevo se restaura la tranquilidad y entran en la casa a comer. Es terrible, me parece terrible.
Bueno, la reacción del padre siempre es como muy tranquila, ¿no? Incluso cuando le dice, ¿dónde está mi hijo? No, mi hijo está, no sé, no recuerdo si era con unos vecinos o, bueno, no, o se ha ido. Y dice, bueno, se queda tranquilo, ¿no? Y se pone a comer como si nada, ¿no? Y luego al final lo mismo, ¿no? Pues se vuelven para la casa. Y quizás la hermana, ¿no? La que, bueno, tiene como todas las pasiones y esas contradicciones, ¿no? Supongo dentro que no están descritas, pero que el lector se imagina, ¿no?
Pues hay como dos tipos de amor, el amor filial o la ausencia de amor filial y el amor fraterno, que de hecho tampoco son hermanos, pero existe ese amor entre los dos niños. Y además otros elementos como la manzana. O sea, hay una cantidad de símbolos que, bueno, así tú hacías referencia al final de la historia. Y dice que sí, que entran de nuevo a comer, lo que también dice es que no, a comer, ¿qué cosa?
Eso.
También lo que da una sensación de, bueno, de final abierto, de intranquilidad, y que hace mucho a la esencia de este cuento tan perturbador.
Y explícanos, porque a mí me crea mucha curiosidad también, el símbolo que habéis utilizado para vuestra editorial, ¿no? Que es un insecto. ¿Por qué? Y cuéntanos la historia que hay detrás de este animal.
Ah, bueno, el logotipo, el bichito que aparece como logo, es un Lepisma saccharina. Es un pequeño animalito que suele vivir entre libros, en bibliotecas, porque se alimenta de papel. Pero es un bicho que no hace mucho daño a los libros, porque realmente comisquea por encima, ¿no? No perfora como otros.
Pues nos dejas insectos muy tranquilos, Víctor.
Sí. Claro, ¿no? Es un bicho entrañable. Se alimenta de papel, de cola de encuadernación, y de poco más. Realmente su el animal que sería su bueno su animal contrario, el que se alimenta de él es la tijereta. Mm-hmm. Pero en este caso no, es un bichito bueno, es un bichito encantador. Suele estar también en zonas con humedad, allá donde hay papel y humedad suele estar. Y también se le llama pececillo de plata, porque en la parte superior tiene como una especie como de polvito plateado, ¿no? Que incluso si se toca, se queda en los dedos. Es un bichito encantador y muy, muy primitivo, muy bello.
Pues prometo que desde hoy lo miraré con otros ojos. Pues ya que nos has explicado lo del el pez de plata, explícanos el origen del nombre, ¿no? El Jekyll and Jill.
Ajá. Sí, el nombre surge por la unión de Jekyll and Hyde, el relato de Stevenson. Y el Jill viene por una canción inglesa antigua, que es Jack and Jill, y que son dos niños que suben una montaña y uno de ellos saca agua de un pozo, creo recordar. Viene de la mezcla de esto, pero bueno, no está muy pensado, simplemente se decidió eso.
Pero es como una dualidad, ¿no? O sea, tanto Jekyll y Hyde como Jack y Jill, porque no, creo recordar que en el cuento de Jack y Jill o la canción de Jack y Jill, cuando subían arriba del todo se peleaban y entonces se caían otra vez abajo y volvían a empezar a subir otra vez, ¿no?
Claro, sí. Sí. La idea era esa, mezclar ese texto ese título de Stevenson y digamos quitarle la parte mala, que sería el Hyde, ¿no?
Sí.
Realmente, Jekyll and Hyde se podría traducir como Jekyll, que sería yo mato y me escondo.
Uh-huh. Ah,
claro. Uh-huh. Entonces, bueno, la parte de Hyde sería lo negativo, sí.
Uh-huh. Jill incorpora más la parte de juego, entonces, ¿no? Uh-huh. Que un poco lo que decís en alguna entrevista, que el proyecto editorial forma parte de un hobby, ¿no? Como otros hacen deporte, bueno, que al comienzo tenía que ver con esa vocación, ¿no? De también pasárselo bien y divertirse.
Claro. Sí, y así es. Y por eso, además, cada libro que publico tiene un aspecto diferente, porque si no creo que acabaría aburriéndome.
Sí, es una cosa que nos llamó mucho la atención, ¿no? Al ver el catálogo y ver que cada libro es una apuesta diferente, ¿no? Y tanto estéticamente como también de contenido, y que está tratado con eso, con mucho detalle, con mucha delicadeza, como si cada libro fuera único en la editorial.
Ajá, sí.
Uh-huh. Y que nos da también ese regalito, como tú decías, Adán.
Claro, porque lo abres y entonces encuentras dentro pues una postal, o encuentras un punto del libro, ¿no? Que también te invita al juego. Es decir, que es una delicia realmente leer cada uno de estos libros.
Gracias.
Uh-huh. ¿Y para escoger los textos, cuál es el criterio?
No hay un criterio. En realidad hay una serie de textos que me llegan, que por alguna razón me gustan y decido publicarlos. Pero realmente estoy bastante abierto a todo tipo de publicaciones. No hay criterio. Incluso puede pasar que textos que me gustaran hace unos años ahora me gusten menos y me interese otro tipo de literatura. Entonces, bueno, es una editorial muy abierta en ese aspecto. Realmente es una editorial tan pequeña que publico lo que me gusta, no otra cosa.
Uh-huh. Incluso ahora estamos, bueno, aquí en la mesa tenemos Saturno, por ejemplo, tenemos La coronación de las plantas, Maleza viva y Cosmoceoros. Ajá. Y entonces Saturno hemos visto que está numerado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Es decir, que cada uno es una obra única.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, es una serie, sí.
Es uh-huh. una serie.
Sí. Son una edición de 1000, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí. Y
bueno, sí, lo de numerar los libros tiene también una intención. Veo que últimamente, en los últimos años, cada vez se publica más en digital y cada vez tiene menos sentido las publicaciones de este tipo, lo de la primera edición, la segunda edición, la tercera edición. Igualmente, ahora hay editoriales que dicen que están en la cuarta o en la quinta edición, cuando realmente pues he sabido que se imprime todo a la vez y luego le cambia la faja. Mm. No hay más, ¿no?
Vaya, vaya picaresca, vaya. ¿No? Acabas de dejar.
Nos acabas de desmontar, sí.
Bueno, es así. Entonces, una manera de dar fe, ¿no? De decir, bueno, esto es una tirada que está impresa en offset y que hay este número de ejemplares, consiste en numerarlo. De ese modo no hay engaño. Y cuando pone segunda edición, es de segunda edición. En este caso, en el libro que nos ocupa, el de Enebro, pues esta ya es la quinta edición, que está agotada. Ahora, este año quiero sacar la sexta.
¡Ay, qué bien!
Pues esa la esperamos con mucho gusto. Y un poco lo que comentaba Ada, lo de esta sorpresa, esto que el libro de Gemma Pellicer, Maleza Viva, de los microrrelatos, cuando llegas al final también hay una sorpresa, y es que son semillas para plantar y ver crecer lo que, bueno, el producto de esas semillas. Y creo que, claro, cuando a un lector le llega algo así y tiene ese punto de sorpresa, porque tampoco son libros que se les haga campaña en medios, ni vallas, ni, o sea, que es el encuentro, sobre todo apostar al encuentro entre lector y libro, sobre todo en las librerías que, bueno, que también cuidan esa relación. Entonces, claro, encontrarse con esos regalos es una cosa muy muy buena, y esperamos que lo sigas haciendo y también seguirnos sorprendiendo.
Gracias, estoy de ello.
Claro, supongo que también es una manera, esta sorpresa, ¿no?, que ahora comentaba Cecilia, de destacar, ¿no?, de hacer que tus libros pues lleguen al público, ¿no?, porque supongo que la distribución a veces es el talón de Aquiles, ¿no?, y es difícil.
Así es. Bueno, en este caso, en los últimos meses he cambiado de distribuidora, y ya sí que puedo asegurar que a partir de ahora los libros van a estar más presentes en las librerías, y que los libreros van a tener más facilidad para acceder a ellos. Creo que eso es bueno. No obstante, esto es una pequeña editorial, una editorial pequeñísima, ¿no? Y a veces sucede que los libros que publicas no están en todos los sitios. Lo cierto es que los libros no son como la Coca-Cola, que vas a un bar y pides una Coca-Cola y la tienes, ¿no? En este caso, bueno, es el librero el que debe pedir ese libro. No llega sino a todas las librerías, es así. Pero sí que es una cosa re buena que los lectores que quieran ese libro, si no lo encuentran, se lo piden al librero, porque amablemente se lo va a conseguir.
Pues sabes que también algo del Enebro que a mí me sorprendió es ese prólogo que hace no solo Francisco Ferrer Lerín, sino la traductora, ¿no?, Jessica Aliaga, y que es capaz de descubrir las claves, cómo llegó al texto, qué es lo que respetó, qué significa haber recogido la tradición oral y haber mantenido o intentado mantener en el texto, ya sea las reiteraciones, los juegos de palabras, las onomatopeyas. Entonces, cuando es la traductora la que te está hablando y te explica todo eso, el compromiso que tienes o que adquieres tú como lector es también muy diferente. Y creo que eso es de celebrar, que las editoriales le den ese lugar al traductor.
Es importante, claro. Es muy importante. En este caso, el texto, claro, es un texto muy primitivo que viene de la tradición oral. En realidad, los Grimm lo que hicieron fue recopilar esos textos antiguos, porque ellos estaban mucho más interesados en la tradición que realmente en hacer un libro para niños, porque no había idea de ello. Su intención era mucho más, bueno, en este caso nacionalista, ¿no? A fin de cuentas, estamos en pleno romanticismo. Fue el inicio de muchas cosas, y entre ellas cosas bastante terribles como bueno, pues, los movimientos políticos nacionalistas que vinieron después.
Pues en el 1812, perdona que... Sí. que en 1812, que es el momento en que publican los Grimm, que sale esta edición de los Grimm, también quien hace el prólogo, Francisco Ferrer Lerín, habla que fue Beethoven compuso la octava sinfonía y que Cuvier también presentó, un naturalista presentó lo que era el delfín gris a la ciencia, ¿no? Entonces también esa mixtura que es posible hacer en torno al libro, bueno, que resulta también interesante.
Claro, yo pensé para el prólogo, pensé en este escritor, en Francisco Ferrer Lerín, por varias razones. Una de ellas es porque había leído ya textos sobre él relacionados, textos suyos relacionados con el canibalismo, y otras, bueno, porque él es de oficio ornitólogo. Él dejó la escritura hace muchos años, luego volvió, pero durante ese tiempo estuvo trabajando como ornitólogo especializado en aves necrófagas. Todo tipo de buitres y esos bichos. Entonces era perfecto ese punto siniestro, además del autor, con este cuento, y relacionarlo además, bueno, pues con un libro cuyo personaje es un pajarito.
Bueno, pues un pajarito que también se las trae, ¿eh?
Es un pajarito complejo que a su vez, bueno, que además al final resucita casi de una forma casi crística, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Es curioso porque también está la figura religiosa ahí.
Que hay muchos elementos que cuando lo lees varias veces, ¿no? Cuando lees en el prólogo que también del Enebro se le llama Sotacristos, ¿no? Ajá. Es decir, que empiezas a hacer conexiones, ¿no? Un poco con que puede que hubiera en el origen o no, simplemente que te viene a ti en la cabeza por todo ese background que tenemos de lecturas, ¿no? De ficciones, de mitos. Y que realmente, aunque el texto pueda parecer sencillo por su, digamos, traslación de lo oral a lo escrito, pues eso, que nos viene muchas resonancias, ¿no? Ya en el prólogo también, ¿no? En la nota que hablan de Sweeney Todd, ¿no? Y de otros textos en los que sale también tema de canibalismo, temas de, ¿no? De asesinatos. Y eso hace que la historia sea todavía más escabrosa, ¿no? Si nos vienen todas esas ideas a la cabeza. Pero yo creo que es una historia magnífica que despierta un poco el niño macabro que llevamos todos dentro. Y que realmente lo recomendamos desde aquí, desde el libro Bert, tanto para los que ya estamos acostumbrados a estas historias como para los que no, porque lo van a disfrutar, y sobre todo con estas ilustraciones.
Yo, para acabar, te quería preguntar, Víctor, pues hasta qué punto, ¿no?, podríamos decir que para que triunfe un proyecto así pequeñito, ¿no?, una editorial como la vuestra, es necesario conectar así con los lectores, ¿no?, con esta pasión, como ahora nos explicaba Ada, pues toda esta historia.
Bueno, no lo sé muy bien, porque yo trabajo más por impulsos. Entonces, si he conseguido conectar con estos libros, para mí es fantástico, pero no sé muy bien por qué razón. En realidad, yo cuando publiqué este libro, había una intención bastante crítica, sobre todo con la literatura, con cierta literatura infantil y juvenil, cuya intención siempre es cambiar el cuento, suavizarlo. Mi idea fue sacar este cuento tal cual, de una forma, bueno, pues con todo lo terrible, ¿no? Y esperaba además malas críticas por parte de lectores de literatura infantil y juvenil. Sin embargo, la respuesta fue muy buena. Incluso llegaron cartas de colegios que habían utilizado este libro para, bueno, pues para en sus clases. Habían hecho dibujos los niños, bueno, pues así. Yo no esperaba eso, porque mi intención era, como digo, bastante crítica. Uh-huh. Crítica en muchos aspectos, y uno de ellos era este. Otro también, bueno, pues la propuesta nacionalista de los mismos hermanos Grimm.
Pero quizás esto es el éxito, ¿no? Que en un mundo literario muy edulcorado, ¿no?, para un público determinado, pues hacer esta apuesta diferente y arriesgada, pues también incluso hay un público, ¿no?, que quizás lo pide, lo necesita, y está bien, ¿no?, dar esta oferta.
Así es, pero cada vez es más difícil. En los últimos meses estamos viendo todo tipo de censuras. ¿Para qué sirve eso? Bueno, yo ya tengo mucha capacidad para autocensurarme siempre, ¿no? Para no decir todo lo que pienso, o para no publicar todo lo que me gustaría. Pero sin embargo, bueno, al ver tantas noticias relacionadas con todo esto, con todo tipo de censuras, que vienen tanto de los lectores como del gobierno, como de todos los sitios, ¿no? Bueno,
sí, hay una censura que, sí, sobre todo, bueno, a mí me pasa lo políticamente correcto. Eso para mí es una, sí, autocensura que, bueno, por eso ya daría tema quizás para otro momento.
Sí, sí, vaya, sí, sí, así es. No, eso es terrible. A mí lo único es que bueno, todas estas censuras sí que me llevan a pensar que los próximos libros que publique serán mucho más salvajes.
Claro que sí.
Realmente es lo que me pide el cuerpo. Uh-huh. Cosas que hace igual 2 años, pues igual no me apetecían, es ahora cuando quiero publicarlas. Más que nada por eso, no realmente para provocar, sino, bueno, pues para mantener, espero que cierta conciencia crítica, ¿no?
Uh-huh. Y además, que la provocación también, bueno, tampoco está mal, ¿no? Justamente es lo que...
Tampoco está mal, uh-huh, claro. Uh-huh. Pero... Más que nada es por una cuestión, además, bueno, yo creo que casi por una cuestión moral. Los editores ahora nos vemos con la obligación moral de publicar ese tipo de cosas.
Uh-huh. Sí. Pues, Víctor Gomollón, muchísimas gracias por precisamente apostar por estos libros salvajes que comentabas, sí, por despertar el espíritu crítico que tan necesario es, ¿no? Que cada, uh-huh, vez, muchas veces lo hablamos en esta sección, cada vez se lee menos, pues al menos que los que sigan leyendo, al menos intenten cambiar y transformar nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
Gracias, Víctor. Adiós, adiós.
Doncs, com sempre, un plaer realment doncs, descobrir llibres oberts en aquesta secció i també petits projectes com aquest tan crític, tan interessant i tan singular, Cecília, no?
Pues sí, y que tenga una larga andadura para bien de los lectores y de todos.
Doncs, Ada, ens acomiadem, com sempre, amb algun dels àudios dels nostres oients.
Sí, recordeu que estem esperant els vostres testimonis, que ens expliqueu a veure quin és el llibre que us ha marcat, qui us el va regalar, per què us va agradar tant, i que ho compartiu en 30 segons, que ja veureu que sou capaços i que queda superbé, i ens ho envieu per WhatsApp, en el número que us indicarem a continuació.
Doncs vinga, va, que la veu recordi aquest número i ens acomiadem amb els nostres oients. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Igualment.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vull recomanar una novel·la titulada Joventut sense Déu, de l'autor austrohongarès en llengua alemanya, von Horváth. Narrat en primera persona per un professor jove a l'Alemanya ja presa pel nazisme, va desenvolupant una reflexió interessantíssima sobre la conducta humana. Parla del mal, de la consciència, de la moral, de la mentida, de Déu, tot dins d'una trama gairebé detectivesca que et manté en tensió des de la primera pàgina. Escrita l'any 1938, té una vigència extraordinària.